Estamos a la hora con el profesor Gil de la Universidad de Navarra, que nos está analizando la situación. Nos ha explicado que la caída del régimen de Bashar al-Assad tiene mucho que ver con el momento de debilidad que vive Rusia e Irán, que es quien los apoyaba, y nos decía que bueno, el futuro es incierto porque se puede establecer un régimen yihadista o puede desatarse o prolongarse la guerra civil con enfrentamiento entre los diferentes grupos yihadistas. Profesor Gil, muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
No sé si lo he explicado bien. Este es el cuadro que tenemos por delante.
Sí, efectivamente. Bueno, y también hay que ver ahora las potencias regionales qué posicionamiento toman y de qué manera influyen en este escenario nuevo que se abre, ¿no?
El escenario de Oriente Próximo en este momento es, digamos, un escenario muy complicado. Tenemos la guerra de Israel contra Hamás, el alto el fuego en el Líbano. Israel ha debilitado considerablemente a Hezbollah. Turquía ha apoyado a los yihadistas en Siria. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar en esa parte del mundo? Yo no sé si el debilitamiento de Irán puede invitar a Israel a ser más expansivo todavía.
Pues yo creo que retrospectivamente lo que ocurrió con la masacre del 7 de octubre hace ya un año,
sí,
yo creo que ha sido un evento histórico que es responsable de lo que estamos viendo ahora mismo. Hamás cometió un error de cálculo tremendo. Israel, la respuesta de Israel en Gaza y en Cisjordania y luego contra Hezbollah en Líbano fue brutal y ha descabezado al eje de la resistencia liderado por Irán. Y el siguiente dominó en caer de este eje de la resistencia de Irán, pues ahora mismo ha sido Bashar al-Assad en Damasco. Y esto deja una posición muy débil a Irán, porque parte de la estrategia de defensa de Irán era crear esta hegemonía regional a través de grupos paramilitares o de aliados como Assad, de tal manera que si Irán alguna vez era atacado o su programa nuclear, pues Irán amenazaba con activar este eje de la resistencia en varios países de la región, como Irak, como en Siria, como en Líbano, como en Gaza, como en Yemen, lo que ellos llamaban como volcanes durmientes, ¿no? Que podían estallar en cualquier momento en caso de que Irán se hubiera amenazado. Bueno, pues Irán ha perdido esta carta. Y efectivamente, pues yo creo que Israel ahora, es mucho más fácil para ellos considerar una opción militar contra el programa nuclear de Irán.
Sí.
Sin arriesgarse a que luego les caiga una cascada de fuego desde el Líbano, desde Gaza o desde Siria, simplemente porque los aliados de Irán en estos escenarios ya no existen. Solo les quedan los hutíes en Yemen y solo les quedan las milicias en Irak, ¿no? Para Israel, evidentemente, se abren muchas oportunidades en este nuevo escenario, pero también bastantes riesgos, ¿no? Porque si Siria degenera en un escenario de anarquía, pues comparte frontera con Israel, eso tampoco.
Sí.
Luego,
que no necesariamente la situación es mejor para Israel, pero ¿por qué Turquía apoya o ha apoyado a estos rebeldes? Porque Turquía es verdad que es un régimen islamista, pero no es un régimen, digamos, yihadista radical como lo de esos rebeldes.
Bueno, Turquía ha estado apoyando a los hermanos musulmanes en Siria, en Egipto, ha estado apoyando a las facciones más islamistas en la guerra civil Libia. Bueno, hay un patrón muy claro que es que en todos estos conflictos intestinos en diferentes países, en Siria, en Egipto, en Libia, Turquía siempre ha estado, junto con Qatar, del lado del bando más islamista de los diferentes en Liza, ¿no? Turquía tiene esta visión de recuperar parte de la influencia perdida hace 100 años con la caída del Imperio Otomano. Erdogan quiere restaurar una zona de influencia en torno a Turquía, en países como Irak, en países como Siria, en países como Líbano, como Egipto, como Libia, para volver al lugar al que los turcos piensan que les pertenece en Oriente Medio, tras, bueno, medio milenio de hegemonía, ¿no?, bajo el Imperio Otomano. Pero pero bueno, está por ver si van a ser capaces de hacer eso.
Sí. Y luego para Europa, para nosotros, cuando comenzó la guerra en Siria, se produjo un intenso movimiento de refugiados. Recordemos que en 2015 llegaron más de 1 millón de refugiados a Europa como consecuencia de esta guerra. Nos decía hace un momento Antón, un cristiano de Alepo, que hay gente que se está moviendo ya hacia el este del país. No sé si también, digamos, esta onda va a acabar afectándonos y cómo.
Bueno, yo creo que ahí otra vez es clave Turquía, ¿no? La gran mayoría de estos refugiados entraron por Turquía. Sigue habiendo 3 millones de refugiados sirios en Turquía. Bueno, pues está por ver si van a retornar al país o no, ¿no? O va a haber incluso una nueva oleada migratoria. Bueno, todo depende de lo que ocurra en Siria a partir de ahora. Si hay un retorno a una estabilidad, a un gobierno de unidad nacional, pues bueno, probablemente se logre evitar esta nueva oleada de refugiados. Pero si volvemos a una situación de anarquía o de luchas intestinas, pues sería muy probable volver a un escenario de oleadas migratorias.
Y la última cuestión es la implicación de Estados Unidos. Estamos en un periodo difícil porque es el periodo en el que Biden, bueno, es un presidente ya saliente, pero Trump todavía no acaba de entrar. La administración estadounidense se implicó durante un cierto tiempo en la guerra de Siria, apoyó a algunos elementos kurdos. Claro, esta situación de interinidad en Estados Unidos y la llegada de Trump, que es un presidente mucho más aislacionista, ¿qué consecuencias puede tener?
Bueno, Estados Unidos todavía mantiene tropas en el este del país, en las zonas controladas por los kurdos, como bien has dicho, en las zonas de las fuerzas democráticas sirias. Es verdad que es una presencia marginal de apenas 700 soldados, 800 soldados. Trump ha prometido que va a retirarlos, que no tiene ningún sentido mantener esa presencia militar. Bueno, esta es una de las grandes incógnitas, ¿no? Si los rebeldes sirios ahora trastoman el poder en Damasco, se van a lanzar a recuperar esta zona al este del país que está en manos de los kurdos, porque los kurdos han jugado un papel ambivalente en la guerra civil, ¿no? Poniéndose como una tercera vía entre los rebeldes y el régimen de Bashar al-Assad.
Yeah.
Y podríamos asistir a un escenario en que los rebeldes lancen una ofensiva para descabezar este gobierno kurdo en el este del país, y eso pondría en un serio compromiso pues a Estados Unidos, porque ellos han sido los principales valedores de este sistema político militar que se ha creado en el este del país, ¿no? Bueno, si gana Trump, pues evidentemente él ya ha señalado que quiere lavarse las manos, que no hay nada que ganar de este atolladero, ¿no?
Bueno, pues profesor Gil, gracias por haber madrugado con nosotros en este domingo. Gracias por ponernos encima de la mesa todos los elementos que nos pueden ayudar a comprender una situación que todavía es muy confusa. Desde luego se desestabiliza nuevamente el tablero internacional con esto que ha sucedido en Siria y no podemos pensar que nosotros estamos aislados de lo que sucede. Gracias, profesor Gil. Muy buenos días.
Muchas gracias.